de 1 en Onda Cero.
Las 9 y 5 minutos, 8 y 5 minutos en las Islas Canarias, con Pilar Gómez, Anabel Díez, Rubén Amón, John Müller, Rafa Latorre. Estamos analizando las cuestiones del día y recibimos al alcalde presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Señor Vivas, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a su casa.
Muchas gracias y muchas gracias por estar en Ceuta y darnos la oportunidad a través de un espacio radiofónico de tanto prestigio.
Muchísimas gracias.
De hablar de Ceuta para el resto de España.
Lo primero que tienes que explicarme es lo de los vientos. Sabe que...
Bueno, yo...
O sea, vamos a ver. Creo que he dicho bien lo de que el viento del levante es el que viene de por donde se levanta el sol.
Sí, y la dirección geográfica ha sido perfecta.
Entonces, lo que estaba mal...
Las direcciones del poniente y del levante ha habido cierta confusión. Sí. Pero es totalmente disculpable, porque hay días en que no se percibe con claridad.
Usted es muy amable.
Pero el levante viene con nubes. Y es húmedo. Ajá. Y el poniente viene transparente y seco. Y además influye en el estado de ánimo de los ceutíes hasta el punto de que cuando nos levantamos preguntamos, oye, ¿es poniente o es levante? En cualquier caso...
¿Y cuál es la respuesta? O sea, ustedes están de mejor humor cuando es...
Hombre, nosotros tenemos en Ceuta la necesidad, por razón del nivel de exigencias que vivimos en esta ciudad, de tener siempre el ánimo levantado. Pero es verdad que el poniente facilita las cosas. En cualquier caso, don Carlos, como bien sabe, aquí los encuentros y la fusión en Ceuta no solamente se corresponde a la dirección dominante de los vientos. Uh-huh. También aquí Oriente y Occidente, el Norte y el Sur, Europa y África, el Atlántico y el Mediterráneo. Todo eso se da cita en Ceuta.
Les he contado a los oyentes que probablemente es la ciudad de nuestro país en la que hay mayor diversidad de todo. O sea, diversidad de procedencias. La abrumadora mayoría de la población en Ceuta es población española, pero hay españoles que han nacido aquí, hay españoles que han nacido en la península, hay españoles que han nacido en el Magreb, hay españoles que han nacido en mil sitios, pero que están residiendo aquí. Y es una ciudad en la que hay religiones distintas, culturas distintas, intereses distintos. Seguramente es la ciudad más diversa de nuestro país, ¿o no?
Junto con Melilla, probablemente, y efectivamente, como bien dice don Carlos, en Ceuta convivimos cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, desde hace décadas, siglos. Y es un ejemplo y un modelo y algo de lo que nos sentimos orgullosos y que nos enriquece. Una diversidad enriquecedora, que es un factor clave para la convivencia y la supervivencia, pero que además está acompañada de unos denominadores comunes que es la que la hacen fuerte. El denominador común del sentimiento de pertenencia a España. El sentimiento de pertenencia a España en Ceuta no tiene credo. Es un patrimonio común de todos los ceutíes, cualquiera que sea su religión. La vocación, porque Ceuta sea y lo es, una materialización cotidiana de los valores y principios constitucionales. El imperativo del respeto, la gente en Ceuta ha hecho del respeto una manera de ser y de vivir compartiendo. Y la capacidad también para asumir dificultades y retos desde la serenidad, la compostura, la madurez, la solidaridad y el civismo. Por tanto, Ceuta es pequeña de tamaño, pero grande en valores, en lo intangible, en aquello que es grande porque no se puede tasar, no se puede medir, no se puede pesar. Yo creo que el principal activo de nuestra ciudad es su gente y creo con toda humildad que es un ejemplo para el resto de España.
Al resto de España le estamos invitando a que venga a conocer Ceuta. Pues le estamos explicando, fíjese, presidente, lo cerca que en realidad está Ceuta.
Sí, sí, del resto del país. Si las medimos en distancia física, estamos a 20 kilómetros de Algeciras, a media hora de Málaga en helicóptero, uh-huh. A una hora haciendo el mismo viaje que hizo Ulises en su época, desde Algeciras, cruzando el estrecho, pero sin salir de España. Pero sobre todo está muy cerca en el corazón, porque tenga en cuenta que el himno de Ceuta sigue, dice, y los ceutíes hacemos ejercicio cotidiano, espontáneo y natural de eso que dice el himno, y es que el grito de Viva Ceuta suena aquí como el eco fuerte de un Viva España.
Hubo un proyecto para hacer un aeropuerto en Ceuta, al menos sí, yo recuerdo cuando éramos muy jóvenes.
Eso, más que proyecto, don Carlos, fue una idea que no se desecha, no se desestima. Hay que no quiero levantar falsas expectativas.
Pero la dificultad principal, ¿cuál es? Que no hay sitio.
No, la dificultad es el espacio físico, la limitación. Tenga en cuenta que Ceuta son 20 kilómetros cuadrados, una gran parte de la misma es reserva natural y por tanto esto dificulta las cosas. Pero yo sí considero relevante el salto cualitativo que hemos dado con el enlace aéreo desde el punto de vista de la diversificación y de acercarnos a la península de una manera muy muy importante, ¿no? Esto significa no solamente que facilita el contacto y la comunicación, sino que además que se convierte en un factor que coadyuva a la generación de ese ecosistema que permita el desarrollo económico de Ceuta en otros ámbitos, en el ámbito de las industrias tecnológicas, en el ámbito en última instancia de las nuevas tecnologías, de los servicios cualificados a las empresas que requieren de la presencia en Ceuta de personas que tienen que llegar pronto y poder también comunicarse con el resto de España de una manera ágil.
Tengo un par de preguntas de actualidad que quiero plantearle, presidente. Primero, la frontera con Marruecos, el Tarajal, el paso fronterizo. ¿Cuándo se va a poder reabrir? Como consecuencia de la pandemia, pues está cerrado desde hace...
Sí, está cerrado ya, desde que se decretó el primer estado de alarma en abril de 2020. Antes vino precedido de otro cierre unilateral por parte de Marruecos para el paso de mercancías y de turistas. Esto supuso una complicación importante para el desarrollo económico de la ciudad. Y bueno, y luego tuvimos el episodio de mayo que nos puso a todos el alma en vilo, nos hizo temer lo peor, sobrecogió a la ciudadanía de Ceuta, embargó el ambiente de angustia, de inquietud, de incertidumbre. Pero como digo, hubo una respuesta institucional en la que procedía. Se transmitió que Ceuta estaba y los ceutíes protegidos. Se transmitió de una manera clara que Ceuta es España y que el Estado, a través del Gobierno y de su presidente que vino, se comprometía, como digo, a la defensa de nuestra integridad y nuestra soberanía. El pueblo de Ceuta dio un ejemplo de serenidad, de equilibrio, de madurez cívica, de solidaridad y de patriotismo. Y al mismo tiempo las instancias europeas también llevaron a cabo un respaldo contundente, histórico. Incontestable. En cualquier manera, no tengo información de cuándo se abrirá la frontera. Lo que sí le puedo decir es que se tiene que abrir en unas condiciones distintas a las que se cerró. Me refiero desde el punto de vista del control del tránsito fronterizo de personas. Creo que España, Ceuta y Europa necesitan un control fronterizo eficaz respecto de la inmigración irregular. Tenemos que saber cuántos vienen a Ceuta todos los días, quiénes son los que vienen y a qué vienen. Y también las autoridades marroquíes tienen que colaborar en que aquellas personas que llegan a Ceuta de manera irregular o permanecen en la misma de esta forma irregular, pues puedan ser retornados de manera automática. Controles y eficacias fronterizas que no impiden el que la frontera sea también una herramienta de oportunidad para la generación de una zona de prosperidad compartida a ambos lados. Las relaciones de buena vecindad con Marruecos son buenas para España, son buenas para Europa y por tanto son buenas para Ceuta, pero tienen que estar basadas en el respeto recíproco, en la normalidad y en la sinceridad. Creemos que ese es el camino y además una de las bases necesarias para crear un futuro de estabilidad, de seguridad y de tranquilidad para Ceuta.
Leí ayer una información, creo que era en el periódico de España, este nuevo periódico que ha lanzado Prensa Ibérica, que decía que el gobierno de España pretende blindar Ceuta y Melilla comercialmente, económicamente, en su relación con Marruecos, en la idea de crear una zona, una región económica común, Marruecos-Ceuta-Melilla, que permita asegurar la buena gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea y asegurar un crecimiento económico del que también se pueda beneficiar la sociedad marroquí.
Efectivamente, yo creo que esa es la opción más beneficiosa para ambos lados de la frontera, pero no debe ser la única opción para Ceuta. Esa es una opción complementaria. Ceuta necesita un proyecto de futuro basado en más España y más Europa, que dé seguridad y estabilidad, que garantice unos niveles de prosperidad económica, de oportunidades de empleo, de cohesión social, equiparables a los del resto de España. Eso es factible, eso es posible. Tenemos un régimen fiscal y especial que configura un marco de incentivos muy atractivos. Tenemos sectores por desarrollar con un enorme potencial de crecimiento, como es el turismo, fundamentalmente en su vertiente azul, la que está conectada con el mar. Tenemos muchísimas posibilidades en el desarrollo de las nuevas tecnologías, en el puerto, en los nuevos formatos del comercio, en los servicios cualificados dirigidos a los profesionales y a las empresas. Es decir, hay todo un ámbito de oportunidades, de yacimientos, de actividad que debemos de saber explotar. Para ello tenemos que contar, evidentemente, con el apoyo del Gobierno de la Nación, con el apoyo del Estado, y está en marcha, y me consta, un plan estratégico que va dirigido fundamentalmente a esos objetivos, a aumentar la presencia del Estado para mejorar el nivel de la calidad de los servicios y equipamientos y, al mismo tiempo, a potenciar el desarrollo económico de Ceuta. Esas son las claves de la seguridad y la estabilidad para Ceuta. Si a eso se le une la zona de prosperidad económica compartida con Marruecos, mejor. Pero si esto no surge porque es una variable que no controlamos, siempre tendremos el recurso de más España y más Europa. Y tenemos algo muy importante, que es el capital humano, un tejido empresarial en Ceuta que está acostumbrado, que ha forjado su personalidad a base de enfrentarse a dificultades, que nunca ha tirado la toalla por muy difíciles que fueran estas dificultades y grandes los retos, y que siempre en el túnel ha encendido una luz antes que maldecir la oscuridad.
Usted tiene una buena relación con el presidente del gobierno, con el señor Sánchez, a raíz de los sucesos de mayo.
Don Carlos, yo creo que es mi obligación llevarme bien con todos los presidentes del gobierno, con independencia de cuál sea su color político, porque Ceuta es una cuestión de Estado. Y, por tanto, yo tengo una subordinación asumida desde el primer día al principio de lealtad institucional. Creo que la lealtad institucional prospera. Creo que es necesaria. Y creo que no se nos debe de olvidar el ámbito de encuentro, de acuerdo, de diálogo que surgió del momento histórico y políticamente más importante de la España que hemos conocido, que es la Constitución y la transición de 1978. Yo procuro ser fiel a esos principios en un lugar que está muy necesitado de la presencia del Estado. Si queremos garantizar que los ceutíes se afirmen en que son españoles con independencia de cuál sea su credo, si queremos que la seguridad y estabilidad de Ceuta y la defensa de su españolidad no dependa del color político de cual sea el gobierno, si queremos un nivel de inversión que haga factible la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles, y si queremos que la convivencia esté basada también en la cohesión social y sea un activo fundamental de supervivencia, es imprescindible, es ineludible tener una buena relación con el Estado, siempre, y con el Gobierno de la Nación, siempre. Más en un momento como los que vivimos en mayo, en los que, como digo, se puso en jaque la soberanía y la integridad territorial de Ceuta, pero no de Ceuta, de España y de toda Europa. Si en esos momentos no nos vamos a entender, don Carlos, ¿cuándo nos vamos a entender? El presidente del gobierno vino a Ceuta el día 18, yo despaché con él en la conferencia de presidentes el último día de julio, y el 25 de agosto, cuando se frustró la operación de retorno asistido de menores a Marruecos, me llamó a la Moncloa, y también desde allí articulamos los mecanismos necesarios para que en beneficio del interés del menor se pudiera cumplir con el objetivo trazado con anterioridad.
Sí, ¿alguna vez con tertulios quiere plantear alguna pregunta al presidente de Ceuta?
Además, sobre esto, Torre. Claro, escuchándole esta declaración sobre su relación con el presidente, me pregunto cómo vio usted a su partido en Madrid, digamos, que yo creo que tuvo una reacción algo dubitativa, ¿no?, en la última crisis de Ceuta. No sé si estoy siendo bastante amable al decirlo. ¿Usted cree que la aproximación que hizo Pablo Casado, ¿no?, en su oposición entonces, es la correcta, o le recomendaría adoptar otra?
Muy amable, pero le tengo que precisar algo.
Sí.
Si me lo permite, no fue así tal como usted lo dice. De las primeras llamadas que yo recibí el día 17 y 18 de mayo fue de Pablo Casado. El mismo día, 17 de mayo, por la tarde, cuando estaban entrando en Ceuta, a razón de 90 personas por minuto. Y ese día el presidente Casado, el presidente del Partido Popular, me llamó para decirme que se ponía a disposición de Ceuta, y me llamó, y lo digo y lo diré siempre porque creo que debe de costar, para decirme que hiciera lo necesario para defender los intereses de Ceuta y de España. Para decirme que los intereses de Ceuta y de España estaban por encima del Partido Popular. Yo no he actuado de una manera dispar al planteamiento del Partido Popular y de su presidente. El Partido Popular tiene su razón de ser en la defensa de nuestra integridad territorial de toda España y, por supuesto, también de Ceuta. Y uno de los grandes logros que aquí se han llevado a cabo en nuestra ciudad desde el punto de vista de la financiación, de la cobertura de los servicios básicos, de la renovación, se le debe al Partido Popular. Por tanto, en esto creo que no hay debate. Lealtad institucional con el Gobierno de la Nación, constructiva y en beneficio de Ceuta y España, y apoyo del Partido Popular a esa lealtad institucional desde la dirección nacional.
Pilar.
Buenos días, doña Pilar. Yo he sido consciente un poco, escuchándole y viéndole ahora, quizá de la gravedad que la percibíamos desde Madrid, pero cuando usted dice, ese día fue un día en el que lo pasamos muy mal y le veo y esa defensa de la soberanía de Ceuta, 90 personas por minuto, a mí me ha dejado el dato muy impresionada y quería preguntarle en qué situación está ahora eso, esos menores que se frenó, como bien contó usted, por parte de la justicia, la repatriación o la vuelta a Marruecos, ahora se supone que se está haciendo de otra forma. ¿Cómo está? ¿A cuántos menores quedan aquí? ¿Cómo se está coordinando eso?
Bueno, mire, primero, en relación con el episodio de mayo, cuando digo que tuvimos el alma en vilo y cuando digo que nos temíamos lo peor, cuando digo que teníamos la sensación de estar al borde del abismo, no estoy exagerando. Y le voy a dar un dato comparativo que creo que es bastante ilustrativo, si me lo permite. Aquí en Ceuta entraron unas 12.000 personas, eso representa aproximadamente el 15% de la población de Ceuta. Entraron sin destino conocido, sin que los ceutíes supieran cuáles eran sus intenciones, sin un lugar donde tener cobijo, donde atender sus necesidades más básicas. La comparación que le quiero hacer es como si de esas maneras, en esas condiciones, entran en Madrid medio millón de personas. Imagínense cómo quedarían los madrileños, ¿no? La capital de España, a la que tanto cariño le tenemos y respeto. Por tanto, esa situación era evidente y había que parar el golpe, y se paró, y Ceuta está de pie y Ceuta va a salir adelante, estoy convencido. Aquel retorno asistido de menores se frustró. Bueno, nosotros acatamos las resoluciones de la justicia, seguimos defendiendo que jurídicamente era una actuación válida y que además era una actuación que se llevaba a cabo en interés del menor, porque el menor donde mejor está es en su casa y con su familia. Ahora se nos obliga a realizar el procedimiento de retorno con la aplicación del reglamento de la ley de extranjería y estamos poniendo los medios para que se lleve a cabo. Cuando digo que es lo mejor para el menor, tenga en cuenta que no se improvisan unas instalaciones para atender en Ceuta al 10% de los menores no acompañados que hay en toda España, cuando Ceuta es el 0,18% de la población de toda España. Por tanto, esto no es fácil, pero ha sido un esfuerzo notable y se ha conseguido. Ahora procuraremos agilizar esos procedimientos y, en cualquier caso, y con esto termino, permítame la metáfora, cuando el río se desborda es malo para todo el mundo. Y el árbol no nos debe de impedir ver el bosque. Cuando las capacidades de respuesta de índole temporal o estructural se desbordan y de una manera tan notable, todo el mundo sale perdiendo, y en primer lugar los propios inmigrantes, y todavía más si se trata de un ámbito tan sensible como es el de la infancia y la adolescencia. Por tanto, la solución tiene que estar en el retorno asistido y con las debidas garantías, porque lo mismo que afirmo esto, afirmo con toda rotundidad el carácter solidario de los ceutíes. A los ceutíes nadie les puede dar lecciones de solidaridad, tampoco a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, que ese día 17 y 18 de mayo salvaron muchísimas vidas. Y en cualquier caso, también le quiero decir que este es un asunto de todos y como tal tiene que tratarse.
¿Anabel?
Sí. Había en el plan de estrategia de seguridad nacional para 2021, había un plan específico para Ceuta y para Melilla. Me da la impresión que no sé si conecta con el trabajo que están ustedes haciendo con el gobierno central o está un poco parado ese plan de estrategia nacional de 2021, porque me da la impresión, también he preguntado algo en Moncloa, que está algo parado. No sé si es así, o se está llevando otras acciones de manera paralela, o cómo es así. Y si usted está viendo ahora, aunque ya sé que es difícil hablar de Marruecos, pero seguro que usted en la intimidad habrá hablado con el presidente del gobierno sobre la situación. No digo que Marruecos vaya a ser el enemigo, porque tiene que ser un vecino con el que hay que convivir, pero la verdad es que cuando se enfada, pues lo paga Ceuta, por razones que, como usted ha dicho, trascienden a Ceuta, aunque sea quien pague los enojos del reino de Marruecos.
Bueno, yo respecto a Anabel le quiero decir, además, me consta el profundo conocimiento que tiene usted de nuestra realidad. No tengo ninguna duda de que Ceuta está, desde el punto de vista de la seguridad, bien defendida y por tanto protegida, ninguna duda. Ni puedo ni debo dar pormenores acerca de esas cuestiones, pero está muy bien defendida, sin ninguna duda. Lo que yo creo es que también la españolidad de nuestra ciudad hay que defenderla desde el punto de vista de la seguridad, pero también hay que defenderla desde el punto de vista de una estrategia que vaya dirigida a que los ceutíes tengan unos niveles, como decía antes, de calidad en los servicios públicos, de prosperidad económica y de cohesión social y de creación de empleo equiparables a los del resto de España. ¿Por qué? Porque esa estrategia termina traduciéndose en transmitir confianza, en combatir la sensación de abandono, en fomentar el arraigo de la población. Eso también forma parte de la estrategia. Y eso fue lo que se comprometió el presidente del gobierno cuando vino a Ceuta el día 18 de mayo. Y eso es de lo que hemos seguido hablando. Y el gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y de manera transversal con otros ministerios, está planteando un plan que tenga por objetivo eso, la convergencia de Ceuta en equipamientos y en servicios con el resto de España, que sería también de alguna manera refrendar, complementar y fortalecer lo que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. Y en cuanto a las relaciones con Marruecos, se lo he dicho antes a don Carlos, yo creo que son unas relaciones que hay que hacer todo lo posible porque sean buenas. Creo que a todos nos conviene. Marruecos es un socio preferente desde el punto de vista geoestratégico para Europa y para Occidente. Eso no lo podemos olvidar. Y por tanto, esas relaciones tienen que estar basadas en la sinceridad, tienen que estar basadas en la reciprocidad y en la normalidad. Marruecos no se tiene que extrañar que el gobierno de la nación, que el Estado tenga en Ceuta la presencia institucional de servicios, y en cuanto a la visita de determinadas instituciones del Estado, no tiene por qué extrañarse, tiene que ser algo normal, y hay que decírselo a Marruecos con absoluto respeto, consideración, pero también con absoluta sinceridad. Y me parece que esas son las intenciones del gobierno.
Y la última pregunta, que es de John Muller.
Señor Vivas, son dos preguntas. Una me la dejó el doctor Rodríguez Brown y tiene que ver con las ventajas fiscales que hay en Ceuta. ¿Por qué las señoras de Ceuta pueden estar un poco más contentas que las del resto de España? Y la segunda pregunta, que es la mía, tiene relación con Vox. ¿Cuál es usted habló de lealtad institucional en el momento en que se produjo la crisis de mayo. Ahí discreparon con Vox. ¿Cuál es la relación actual con Vox, que es la primera fuerza política, la fuerza más votada aquí?
Bueno, yo también debo de matizarle un poco, ¿no? Como al amigo, yo parece que soy el matizador, si vale la expresión. En la Asamblea, la fuerza política con mayor representación es el Partido Popular. Nosotros tenemos la presidencia de la ciudad porque fuimos la lista más votada. Vox no nos votó a favor, creo que votó en contra y ni siquiera asistió al acto de toma de posesión. Por tanto, creo que empezamos mal la legislatura desde esa perspectiva. Yo no quiero utilizar este programa para poner de manifiesto las fricciones con Vox. Desgraciadamente son notables y conocidas en toda España en cuanto a la manera de comportarse y de proceder. Yo simplemente quiero hacer una apelación en Ceuta. En vez de trasladar miedo, desconfianza, inquietud, enfrentamiento y división entre los ceutíes y en atribuirle a nadie el carné que tenga para determinar cuáles son los españoles puros, cuáles son los españoles auténticos, yo creo que para eso está la Constitución y los sentimientos de las personas. Por tanto, yo no voy a entrar en ese tipo de consideraciones y de debates. Haré todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance en el poco tiempo que me queda, para que la imagen de la institución no se vea perjudicada, para que no se genere desafecto respecto de la misma y para que los ciudadanos perciban que nos dedicamos a lo importante, a eso que usted decía y el doctor Rodríguez Brown, a la cesta de la compra. Y aquí las señoras y los caballeros pueden estar más satisfechos porque no se aplica el IVA, porque tenemos un tipo de fiscalidad indirecta muy reducida, porque existe el 50% de bonificación en el IRPF, el 60% de bonificación en sociedades, porque hay el 50% de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social, en última instancia porque hay un marco fiscal muy atractivo que configuran que Ceuta, además de ser hermosa, además de ser mágica, además de ser una de las columnas de Hércules, además de ser, según decía don Luis López Anglada, una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas, es una tierra de oportunidades, es una tierra para emprender, para invertir, para venir a comprobar si es Levante o es Poniente.
Alcalde presidente de la ciudad de Ceuta, entonces se jubila usted, ya lo tiene decidido.
Decidido.
No va a cambiar de opinión.
No.
¿Le deja el ministro Escrivá jubilarse tan joven? Bueno,
me pone usted unas cosas, don Carlos.
Le va a pillar la ley, el cambio.
Claro, está usted ahí, sí. Está todavía. Si se retrasa un poquito más la edad de jubilación, todavía puede repetir.
Bueno, yo no tengo ganas de jubilarme, pero una cosa es jubilarme y otra la política, ¿no? Yo creo que la política llevo tiempo, soy también funcionario, es decir, que creo que va a coincidir una cosa con la otra, pero trataré de buscar ocupaciones alternativas desde otra posición, pero siempre al servicio de Ceuta. Igual les llamo a ustedes por si me dan algún hueco en la radio para poder comentar cosas de Ceuta y de España.
Presidente Ibas, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Carlos, de corazón, porque para Ceuta es muy importante que usted y ustedes estén aquí hoy.
Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y 33, las 9 y una menos en Canarias. Un minuto y ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alcántara.